Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al pórtico de los cínicos. Estamos de regreso, transmitiendo en vivo acá desde Belénes en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y pues es un gran placer reencontrarnos después de este largo periodo de ausencia, por motivo de que se habrán dado cuenta que había un programa de análisis médico y científico sobre la pandemia, pero pues ya estamos aquí de vuelta. Recordándoles que el Pórtico de los Cínicos es un proyecto del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y que pues estamos ya desde hace cerca de 8 años acá en Radio Universidad, retomando un proyecto que originalmente había iniciado en Radio Gobierno del Estado, las famosas charlas de filosofía.
Era charla sobre filosofía, sí.
Charla sobre filosofía.
Como 15 años más o menos.
Sí, bastante tiempo también. Me acompaña aquí y le doy la bienvenida al doctor Cuauhtémoc Mayorga, sí, que es también académico y ex jefe del Departamento de Filosofía. ¿Y ahora estás en posgrado?
Sí, pues antes que nada, muchas gracias, Falcón, por la invitación. No, al contrario. Y qué honor estar en este primer programa de regreso después de casi poco más de un año, ¿no?, que habíamos estado,
así es,
estado fuera del aire el programa. Sigo trabajando en la universidad, estoy encargado de los posgrados del CUSH.
Ah, muy bien.
Y pues trabajo en el Departamento de Filosofía, que es donde tengo mi base.
Ahí estamos como colegas.
Así es.
Pues sí, el hecho es que esta pandemia, como sabemos, nos alteró a todos el ritmo de trabajo, los tiempos y los espacios. Pero bueno, afortunadamente estamos de vuelta con esta intención de divulgar la filosofía, de hacerla extensiva a la sociedad a través de este medio radiofónico. Y pues les recordamos que aquí en la página de Facebook tenemos un espacio también, el Pórtico de los Cínicos, donde ustedes pueden hacer comentarios, ver algunas efemérides que por ahí colocamos de vez en vez, y también hacernos preguntas o sugerencias sobre los temas que también quisieran que abordáramos. Pues el día de hoy es claro que vamos a dedicarlo en esta hora de 9 a 10 de la mañana, este domingo 23 de mayo, ¿no?, 2021. De mayo. Lo vamos a dedicar a una serie de análisis de los diferentes niveles de los impactos que ha tenido esta pandemia en la sociedad mexicana y en el mundo, ¿verdad? Evidentemente. Y pues creo que sería pertinente iniciar con ese texto que se publicó muy rápido, ¿no? Ahí por abril, si mal no recuerdo, mayo del año pasado, que se subió a las redes, a internet, Sopa de Wuhan, un texto que les recomendamos, es interesante, ya ahora pues tiene que ser actualizado porque fueron las reacciones, ¿no?, a bote pronto.
Pues un poco apresurado a mí me parece,
bueno. En algunos casos, ¿verdad? Es lo que yo quisiera comentar ahora, el que creo que se apresuró más fue Agamben. Porque hizo diagnósticos ahí medio conspiranoicos. Y pues ahora, posteriormente nos dimos cuenta que esto iba en serio, iba bastante fuerte y que pues era más que la anterior pandemia, más que la influenza, más poderoso que los anteriores virus, quizás comparable más bien a la pandemia de 1918, ¿no? Allá inicios del siglo XX, donde como la ciencia no estaba tan avanzada, pues los estragos fueron mayores, ¿no? Cerca de 50 millones de personas que fallecieron en aquel entonces. Sí. Pues, iniciemos tú, ¿cómo has vivido esta experiencia?
A ver, yo creo que de alguna manera, o sea, vamos, el tema de la pandemia sí como impacta, podemos decir, de una manera muy fuerte la filosofía y en general las humanidades, porque, bueno, especialmente la filosofía como que está un poquito, podemos decir, acostumbrada a trabajar con el tema de la incertidumbre, con cosas con las que no conocemos, sobre las que buscamos de alguna manera respuestas, donde se generan diversas alternativas. Entonces podemos decir que con la pandemia se genera como un campo muy fértil, podemos decir, para la acción filosófica, ¿no? Sin embargo, pues la filosofía también a veces se va con calma, tendría que, me parece, ir con pies de plomo. De hecho, me recuerdo aquella máxima hegeliana sobre el vuelo de Minerva que levantaba el vuelo, pues, un poco al atardecer.
Así es.
Y tenía sentido un poco, podemos decir, esta idea hegeliana de que levantaba el vuelo un poco al atardecer, porque había que tomar, pues, momento para comprender, para analizar, para poder en un momento dado presentar unas propuestas, podemos decir, un poco más sólidas o más consistentes sobre las afirmaciones que se hacen dentro de la filosofía. También me recuerdo, por ejemplo, algunas otras ideas en las recomendaciones que hacía Francis Bacon, que siempre había que tener mucha paciencia para afirmar, porque bueno, uno termina en un momento dado pues diciendo haciendo algunas afirmaciones pues que resultan carentes de sustento. Entonces, en ese sentido, ciertamente coincido con Gabriel en que una de las, podemos decir, de las publicaciones probablemente más difundidas es esta de la sopa de Wang, que reúne artículos de varios filósofos, que se publicó en abril del año pasado, pero supongo que los artículos habían estado por lo menos un mes antes, ¿no?
Exacto.
¿No? Por lo menos.
Estaba muy pronto.
Por todo el trabajo de la edición. Y entonces de repente nos encontramos, pues sí, con un trabajo, me parece, demasiado apresurado, donde se expresan pues algunas barbaridades y un desconocimiento, me parece, importante por parte de los filósofos. Bueno, con todo respeto, tenemos que hablar bonito de los filósofos, pero me parece que es demasiado. Yo quisiera, si me permites, Gabriel, leer algunas pequeñas líneas sobre algunas reflexiones que hace, sí, Ernesto Castro sobre este tema, pero
claro, dime todo. Ahorita antes quisiera nada más un aspecto técnico. Sí. Nos está ayudando Yunuen, una alumna del Departamento de Filosofía de octavo semestre, ahí en las redes, sobre todo en Facebook, por si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta. Y también está al pendiente del teléfono, el 31-34-22-22, les recuerdo, con las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, 31-34-22-22, por si tienen alguna inquietud o algún saludo también que nos quieran enviar. Vamos a diferir el asunto que, el regalo que solíamos hacer antes por cuestiones mismas de la pandemia, pero yo creo que ya regresando más en forma en agosto, la universidad en su conjunto, podríamos retomarlo, ¿no? Para que no se vaya también a suscitar cuestiones del traslado a recoger acá, no es tanto acá, sino en el Departamento de Filosofía, y de estar ahí posibles contagios suscitando, ¿verdad? Algunas cosas así. Pero a ver, querías comentar algo de este filósofo joven español, Ernesto Castro, que se lo recomendamos. Es un personaje en las redes sociales, con una personalidad ahí muy histriónica, que de pronto llama la atención. Y tiene un texto que por ahí pueden ustedes consultar en la red, que se llama La COVID-19 y las arrogancias de la filosofía. ¿De qué nos habla Cuauhtémoc?
Bueno, él, sobre todo Ernesto, hace una reflexión acerca de esta obra que ya mencionábamos, La sopa de Wang, y desde el puro, del mismo título que del texto que hace Ernesto Castro, pues ya resulta muy sugestivo. El texto de La sopa de Wang, tiene varios de los filósofos, podemos decir más, de las estrellas del momento.
Yes.
De las estrellas juveniles del momento.
Algunos juveniles que ya pintan canas.
Todos pintan canas, sí. Como Giorgio Agamben, Zizek, Jean-Luc Nic. Nessie, entre otros, Judith Butler también.
Alain
Badiou. En fin,
Jung-Chul Han,
en fin, o sea, pues, todas las estrellitas del momento, pues de alguna manera publican este libro, pero pues me parece, como lo comentaba un poquito y coincido con las ideas de Ernesto Castro en ese sentido, me parece que es un poco o tal vez demasiado apresurado. Quisiera leer un primer párrafo, cómo empieza esta reflexión. Dice, la COVID-19, dice, nos ha ofrecido una situación inmejorable para comprobar, dice, el bajísimo nivel de la filosofía contemporánea. Dice, cientos, quizás miles de filósofos han escrito o hablado sobre el coronavirus y la mayoría a veces el resultado ha sido entre trágico y esperpéntico. Se ha constatado la nula formación virológica e informática que tiene el grueso del gremio filosófico, con tantas dificultades para impartir docencia telemática en tiempos de distanciamiento social y tan predispuestos a departir sobre asuntos de los que no tienen ni idea. Y luego más adelante habla de que más que ser una investigación la sopa de Wan, una obra, podemos decir, fundamentada, cuidada en un momento en las ideas, pues son especulaciones imaginativas que fueron surgiendo pues en los inicios de la pandemia. No había mucho que decir, o sea, ni los virólogos, podemos decir, ni los especialistas en estos temas de las pandemias, lo hacían con mucho cuidado, y los filósofos se soltaron, pues, en un momento dado escribiendo, o al menos estos filósofos tan famosos en el mundo contemporáneo. Y bueno, con el tiempo han tenido que retractarse incluso muchos de ellos de aquellas afirmaciones que hacías. Reflexiones que ciertamente podemos decir que caen en el ámbito de la filosofía, pero me parece que un momento dado fueron muy apresuradas. Ernesto Castro después va revisando como algunas de las posturas y cita algunas de las afirmaciones muy particulares que van presentando los filósofos, pero me parece que sí el filósofo, los filósofos tendrían que tener como mucho más cuidado en este tipo de informaciones. De alguna manera me parece que la filosofía ciertamente debe tener un diálogo importante con las ciencias, un diálogo también importante ahora con los medios de comunicación, un diálogo importante con la sociedad, pero este diálogo tendría que ser de alguna manera informado, pues. Como me parece que muchos de nuestros radioescuchas, algunos filósofos, otros no, una de las críticas frecuentes que se hace a la filosofía es que realizan a veces afirmaciones sobre una gran cantidad de temas, pero poco conocimiento tienen sobre los temas que están tratando, pues.
Sí, yo creo que este es uno de los saldos que arroja la pandemia, es nuestra ignorancia científica, ¿no?
Exacto,
que mostró que hace falta una cultura científica, pero sobre todo yo diría también una apertura, una disposición a entrar en esa cultura científica y tratar de evitar las interpretaciones ideológicas, ¿no? Porque aquí creo que gran parte del error en el que cayeron muchos de estos analistas fue precipitarse en algo que es cierto, por un lado, pero que también tiene sus límites, que sería ver esto como una conspiración capitalista que habría estado diseñada para un mundo distópico de control político y de otras cuestiones, ¿no?
Sí, sobre este particular, si me permites, Gabriel, quisiera mencionar, compartir con usted otro párrafo. Dice que el SARS-CoV-2 se ha convertido en un tópico izquierdista, afirmar que en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos resulta más fácil imaginar el fin del mundo, el fin del capitalismo, que ha sido como una cuestión así recurrente, pero bueno, me parece que la realidad nos ha ayudado a poner los pies en la tierra. Y dice más adelante, durante los últimos meses se han publicado varias antologías de artículos escritos por filósofos acerca del COVID-19. Pero Sopa de Wan es, con diferencia, las más valiosas, y a pesar de ello, la uniformidad ideológica de sus integrantes, dice, todos participan de la mal llamada corrección política de izquierda. Ninguno se atreve a mencionar el dato de que el coronavirus mata porcentualmente a más hombres que mujeres, ni siquiera para intentar explicar esta discrepancia estadística apelando a los factores de riesgo vagamente relacionados con el sistema sexo-género, tales como la grasa abdominal o el tabaquismo. Por el contrario, la feminista Judith Butler afirma que la desigualdad radical se ha reforzado durante la pandemia bajo la forma de la supremacía blanca y la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans.
Pues, sin embargo, yo personalmente creo que, claro que la pandemia se inscribe dentro de una crisis generalizada del planeta, que estaría ligado también al cambio climático, otra pandemia a la que sí. No hemos puesto tanta atención, porque de pronto sucede del otro lado del mundo, ¿verdad? Pero ya nos ha llegado también, ¿verdad?, acá con los incendios de la primavera y con las lluvias que han estado azotando, algunos huracanes ya que empiezan a llegar y que muestran también esta alteración del planeta a partir de un proyecto de desarrollo capitalista que ha sobreexplotado a la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que eso sería como un marco general, claro, del asunto, que ya entrando en cuestiones más biológicas, pues, y luego médicas, pues se atiende más bien a un fenómeno que tiene procesos físicos y biológicos muy específicos, ¿no? Y no esta serie de hipótesis que se han manejado de un diseño humano y de una conspiración detrás,
sí,
que
sí,
pues son explicaciones muy fáciles, ¿no? Muy, 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 de pronto,
pues muy
cómodas
también, sí.
Y arriesgadas, porque exactamente nos ponen en una situación de despreocupación hasta cierto punto con la misma, uh-huh, ¿no? Y bueno, es fecha que hay gente que no cree en esta situación del COVID, que la cuestiona o que la relativiza, y me parece que pues es cerrar los ojos a lo obvio, ¿no? Que
sí, es una, sí, y en gran medida seria, también, ¿no?, podemos decir que contribuyeron pues muchos de estos textos, pues, en el escepticismo. Creo que Agamben más mostraba así como escepticismo como un invento, pues, que fuera este asunto de la pandemia. Y como decía, me parece que son afirmaciones demasiado apresuradas muchas veces las que se han generado este trámite. Sin embargo, me parece que esto, vamos, a veces las crisis resultan interesantes, pues, claro. Y me parece que esto muestra, como digo, yo coincido con Castro en el sentido, una crisis en la que en ocasiones habla de cierta, podemos decir, ligereza con la que en ocasiones se filosofa, pues, ¿no? La filosofía, pues, de alguna manera podemos decir, siempre en la historia ha estado ligada a otras formas de pensamiento, en ocasiones a la política, por ejemplo, en mucho tiempo, por ejemplo, en la antigüedad clásica, a la política, en otros tiempos a la teología. Y entonces no solamente era filósofos, sino también eran políticos, pues, o no solamente eran en la Edad Media, no solamente eran filósofos, sino de alguna manera se encontraban vinculados con los aspectos teológicos y los investigaban. Y durante la Edad Moderna, esta fuerte vinculación que de alguna manera tenía la filosofía con la ciencia, y eran científicos, y las obras grandes de los científicos son obras filosóficas, entonces estaban enterados, pues. Digo, yo, el conocimiento es sumamente abundante, pero me parece que cuando se hace filosofía, no sé, sobre cuestiones que tienen que ver sobre la distribución, la asignación de recursos escasos, sobre nuevas formas de organización de la libertad, sobre justicia distributiva, sobre aspectos que tienen que ver sobre problemáticas epistemológicas de actuar en la incertidumbre, que serían problemas epistemológicos, me parece que el filósofo al menos tendría que estar muy bien enterado de estos temas sobre los que de alguna manera se enfoca, ¿no?
Claro.
Ahora, sin duda, me parece que sí genera pues este momento histórico en que nos temas una gran cantidad de problemáticas en que no solamente resultan interesantes para la filosofía, sino que me parece que el filósofo realmente tendría que involucrarse a tratarlos, pues, porque podemos decir que a lo mejor entre las diferentes profesiones o en las diferentes disciplinas, probablemente la filosofía sea la disciplina que está más acostumbrada a tratar y dialogar con la incertidumbre en diferentes ámbitos, pues. En otros ámbitos podemos decir que existen ciertos principios de autoridad, ciertas normas, ciertas reglas para el procedimiento, ciertos criterios, y entonces muchas veces no es fácil pues que se muevan, podemos decir, de este marco en el que de alguna manera se desenvuelven. Sin embargo, es el trabajo de todos los días, esto sí, de la filosofía, tener que estar trabajando contra la incertidumbre y en la medida de lo posible generar alternativas de solución. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que con la pandemia se han generado una gran cantidad, bueno, porque por sí mismo, pues estamos hablando de una nueva entidad, un problema ontológico, por ejemplo, ante qué tipo de entidad nos estamos encontrando y con qué tipo de entidad tenemos que hacer la vida. Estamos abordando aquí un problema de tipo ontológico, podemos decir cuál es la naturaleza de esta nueva entidad con la que tenemos que hacer nuestra vida los seres humanos, por ejemplo, qué tipo de cosa rara es esa, pues, y entonces, ante este tipo de incertidumbres, pues sí parece ser que ya no es ese trabajo filosófico del filósofo que especula, podemos decir de manera metafísica, acerca de las entidades, sino me parece que hay un nuevo reto para la filosofía que tendría que hacer un trabajo ligado a otros sectores de la sociedad, a lo mejor con cierta modestia, en función de lo que el filósofo sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer el filósofo? Digo, si me pusiera a lo mejor de una manera muy mínima, tratar de reflexionar sobre situaciones que nos generan incertidumbre, y son en el plano teórico, pero también ahora en el plano práctico, pues. En el plano práctico. Y en el plano práctico enfrentamos situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con las decisiones médicas, que tienen que ver con la justicia, etcétera. Hay una serie de situaciones de incertidumbre que me parece que a estas alturas todavía no tenemos respuesta a muchas situaciones. Estaba, por ejemplo, ahorita en la mañana, en el camino escuchando una nota acerca de Campeche, por ejemplo, del estado de Campeche, que parece ser que es uno de los estados que mejor han manejado la pandemia donde se han generado menos contagios, y fue el primer estado que estuvo en color verde, y los primeros que iniciaron precisamente con el regreso a clases, pues ahora echaron marcha atrás, pues, porque se dieron cuenta que las cuestiones no estaban funcionando como ellos esperaran y volvieron a suspender todo ese trabajo presencial. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la única certeza que tenemos? Que tenemos incertidumbres todavía, y muchas. Y sobre esa situación, pues tenemos que generar algún tipo de alternativas para enfrentar la realidad. Ahora, no es un asunto ni solo de los virólogos, ni solo de los políticos, sino que también me parece las diferentes especialidades, y creo que muchas áreas implican ahí, resulta valiosa su participación, y creo yo que los filósofos tienen mucho que aportar, pero tranquilitos, o sea, sin acelerarse demasiado como lo hicieron estas estrellotas y famosísimos de la historia de la filosofía cuando hicieron su sopa de Wang.
Bueno, sí, yo creo que también, si estamos hablando de incertidumbre, como señalas tú, una tarea del filósofo también podría ser la de abrir la posibilidad de la esperanza, ¿no?
Sí.
Y me parece que, como señalabas tú, lo de la crisis, estas crisis que también se dan en diferentes niveles y tienen impactos también diferenciados, se tendría que reconocer y también promover dos actitudes que a mí me parecen fundamentales, que sería la de la solidaridad, ¿no? Y la de un diseño diferente de desarrollo social, que es el que ha generado en gran parte esta situación, y hacer un alto reflexivo, ¿no? En el sentido de pensar qué nos llevó a esto y qué tendríamos que corregir hacia el futuro, ¿no? Porque tenemos en ese sentido un compromiso con las generaciones futuras, ¿no?
Sí, claro.
Como se ha dicho,
una cuestión de responsabilidad, ¿no?
Así es. Y no hay pues una cuestión de que las pandemias se eviten totalmente, porque eso sería un sueño, sino de cómo afrontarlas y sobre todo qué tipo de relación estamos teniendo con el planeta, ¿no? Porque esta crisis sanitaria nos recordó la fragilidad humana, ¿no? Nos recordó qué frágiles somos en este entorno terrestre en el que vivimos, Y nos cuestionó también, creo yo, seriamente del tipo de relación que hemos establecido con el mundo animal, con la naturaleza, y el tipo de desarrollo también social, decía yo, porque desgraciadamente, lo hemos visto, también este tipo de crisis generan oportunistas que se aprovechan de la misma, ¿no?
Claro.
Y el asunto de las vacunas es muy claro, ¿no? Tendría que haber una actitud diferente de los gobiernos que han podido generar estas vacunas y que no quieren compartir las patentes, ¿no?
Sí.
Y que en una urgencia mundial que tendría que pensarse más allá de la codicia, ¿no? Más allá de la ambición, sí, de también establecerse como
una situación polos de solidaridad, de poder, ¿no? De solidaridad internacional. Sí, me parece que son sin duda situaciones que nos cuestionan demasiado, ¿no? Digo, también entre las especulaciones que se hablan. Vamos, es un problema en ocasiones que, bueno, en la sopa de Juan de alguna manera se retrata, pues, estas aspiraciones muy imaginativas. De que es un problema, como decir, típico de la filosofía de la historia, ¿no?
Mm.
O sea, ¿a dónde vamos, pues? ¿A dónde vamos? Y un problema de ética también que se retrata, que es lo que debemos hacer, ¿no? Y entonces dentro de la... Esto me recuerda un poco esta concepción que había en Immanuel Kant.
Uh-huh.
Cuando se intenta responder esta pregunta, dice, bueno, nos encontramos ante la pregunta, ¿qué podemos esperar? ¿O qué es lo que viene para nosotros? Decía, hay una situación donde puede uno pensar que todo es un mundo feliz, donde todos vamos a vivir hermanados, tomamos de la mano, cantando el himno a la alegría. Y sin pobreza ni ninguna carencia. Ese es un mundo que le llaman el mundo eudemonista, pues, ¿no? O luego también habla de otros que tienen así como esa visión terrorífica de que el mundo va a ser un desastre y se acaba, como Mad Max, más o menos, así como esa visión también súper catastrófica. Okay. Y otra donde dice que más o menos todo sigue igual. Y esto me parece interesante porque, si nos damos cuenta, esto tiene que ver mucho más bien con estas cuestiones de utopías y distopías que se han presentado a lo largo de la historia. Entonces me parece que esta situación de la pandemia ha sido motivo también como para pensar estas situaciones para imaginar, más bien podemos decir, situaciones utópicas y distópicas. Sin embargo, me parece que lo que sí, bueno, como tú planteas, por ejemplo, esta falta de asignación, podemos decir, que ayude a todos con no sé, con las vacunas o con recursos económicos o energéticos también, que en un momento dado pueden ser importantes en estos momentos de crisis, pues sí, nos a lo mejor, ¿qué nos muestran? Una situación donde en ocasiones la solidaridad a veces no es algo que se encuentre tan arraigado en los seres humanos, esa colaboración, bueno, sino a veces más bien lo que ha prevalecido a lo mejor es esta, podemos decir, situación más,
egoísta,
más catastrófica, ¿eh? De un egoísmo natural en los seres humanos, donde cada quien busca en un momento dado su bienestar y no está dispuesto a perder un ápice de los beneficios a los que en un momento dado se encuentra acostumbrada, incluso hasta en ocasiones, como tú lo mencionabas, muchos intentando sacar ventaja. Y no me refiero solamente a grandes empresarios. En ocasiones también nos encontramos situaciones de particulares que también han mostrado este tipo de actitudes realmente egoístas y poco solidarias para poder enfrentar la situación. Por ejemplo, ¿cuántos aprovecharon la situación de la pandemia pues para simplemente dejar de trabajar o dejar de producir cuando esa situación no era del todo necesaria? Pues en algunas ocasiones, porque a veces el trabajo se podía hacer perfectamente desde casa. O nomás también, por ejemplo, pienso en otras situaciones de aquellos que de manera abusiva pues han buscado, no sé, sacar las vacunas para ellos o buscar algún tipo de ventaja especial sobre esta situación.
Así es. Bueno, vamos a ir al corte de la mitad del programa, pero les recuerdo que estamos aquí en el Facebook de El Pórtico de los Cínicos y el teléfono es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Por si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia al respecto. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso aquí platicando con el doctor Cuauhtémoc Mayorga en el Pórtico de los Cínicos sobre los impactos de la pandemia, las interpretaciones. A partir de este texto que usted puede consultar en internet, porque se puso ahí en la red con el ánimo de difundir los primeros análisis de la pandemia, que es este texto de Sopa de Wuhan, que fue criticado por el nombre y por la portada, ¿supiste? Sí. Porque en la portada trae ahí una serie de murciélagos, sí. Y la referencia a la ciudad china donde sí. supuestamente inició esto, pues subrayaba un origen de una pandemia que en realidad, como todas estas, podrían haber surgido en cualquier otra parte del mundo, ¿no? En determinado sí. momento, pero que, bueno, surgió allá en el país oriental y que, desgraciadamente, generó también una gran cantidad de animadversión contra ellos, también expresiones de racismo, ¿no? Sí. De violencia contra las comunidades chinas en el mundo, pues de manera absurda, ¿no? Porque pues no se va a responsabilizar a un grupo humano por un fenómeno de la naturaleza que finalmente es bastante aleatorio, ¿no?
Sí, fíjate, de veras, eso no había yo reflexionado sobre esto, pero sí denota, por ejemplo, esas actitudes, podemos decir, discriminatorias y muy superadas, podríamos suponer nosotros en la cultura contemporánea, porque a lo mejor podríamos culpar a un grupo social o a una persona cuando realizan de manera intencionada un acto para poder generar daño a otros, y podríamos ciertamente indignarnos. Pero cuando hay una cuestión, podemos decir, incontrolable, como sería precisamente la situación de un virus o una pandemia que no está dentro de nuestra voluntad en un momento dado generarla, y entonces esto deviene ciertamente en situaciones de discriminación y racismo, pues incluso que ciertamente se dio en algunos momentos de la historia. Bueno, yo me acuerdo las declaraciones, ¿te acuerdas de Donald Trump? Que se refería, así lo decía siempre en discurso, el virus chino, sí, sí. Con una actitud realmente pues, discriminatoria, racista y humillante, pues, con la que se refería.
Y bueno, y recuerda que pues siempre también las comunidades humanas buscan chivos expiatorios, ¿no? Y hay uno que es históricamente, yo diría que el número uno, porque también ha habido quienes se han ido contra los judíos, ¿no? Sí. Y han estos que especulan, ¿no?, de que fue la comunidad judía la que generó esto, o una élite, o Bill Gates, y detrás ligado con estos intereses judíos mundiales, que pues es el viejo antisemitismo, ¿no?, que aflora intermitentemente en la historia de la humanidad y que también trae pues expresiones racistas contra ellos, ¿no? Sí, Otro problema es lo que está pasando en Israel, por cierto.
Me parece que es una situación pues muy seria que se ha discutido también en diferentes ámbitos y muchas veces, digo, curiosamente, no son propiamente los especialistas, podemos decir, en el área, los que han opinado, dicho la última palabra. Ellos se mantienen más bien un poco al margen. Pero en ámbitos, podemos decir, no especialistas, pues entonces se culpa determinadas situaciones. Y también, otra vez, me parece que aquí los filósofos se han arriesgado demasiado. O sea, vamos, me parece que no tenemos la certeza de que la pandemia tenga un origen antropogénico, pues. O sea, ciertamente los hombres hemos, no sé, contribuido a alterar algunos daños, a generar daños en algunas especies, en generar problemas que tienen que ver con el clima. Pero afirmar que la pandemia tiene un origen antropogénico, eso me parece que es algo que aguas, pues me parece que habría que tener cuidado pues en esta afirmación. Puede ser demasiado apresurada. Pues.
Pero ahí, fíjate, más bien creo yo, que es más, no tanto que sea una creación humana, porque los virus ahí están, sino que más bien en esta acción depredadora humana entramos en contacto con ese virus, lamentablemente, a partir de las grandísimas necesidades de un pueblo como el chino, y que entonces habría generado esto, ¿no? Un poco, creo yo, romper o pasar esas barreras de respeto, de reconocimiento del mundo animal y natural, que en determinado momento no cumplimos, ¿no? Y por cuestiones, decía yo, de necesidad, y a veces también de exotismo. Me estoy refiriendo concretamente a que...
A consumir murciélagos.
Sí, tendríamos que reflexionar si eso estaría... sería prudente tenerlo dentro de la dieta humana, ¿no? O no, porque hay ciertos animales que a lo mejor, como están bien en la selva, están bien en su hábitat, pero en el momento en que nosotros entramos a su mundo, nos arriesgamos a todo lo que implica eso, ¿no? A todo lo que está alrededor de eso, ¿no?
Bueno, discutible, pero bueno, digo, porque de alguna manera podemos decir siempre que, imagino, ¿no? Cuando los seres humanos inician con una nueva dieta ante determinados nuevos productos, pues en ocasiones no se puede tener como la suficiente certeza de los efectos que podría generar, ¿no? Por ejemplo, de repente comen determinadas hierbas o algunos insectos, por ejemplo, o se generan nuevas formas de alimentación y, no sé, podría...
Sí, pero lo que yo digo es también esta postura humana de sentirse el centro del universo y que el universo está ahí para satisfacer sus necesidades y sus proyectos, como si fuera algo de segundo orden y no pensar que en todo caso, como se maneja esto del cambio climático, ¿no? Que finalmente estamos incendiando nuestra casa, ¿no?
Sí.
Como dice Greta Thunberg, estamos socavando la base de nuestro hábitat y simplemente por una ambición de poder, de codicia, que sería cuestionable,
¿no? Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Más bien podemos pensar a lo mejor en la precaución y el análisis antes de realizar determinado tipo de acciones de manera otra vez apresurada, pues.
Claro.
¿No? Y en este caso uno importante tiene que ver sobre nuestra relación con el medio ambiente, la responsabilidad, y aquí podríamos decir sobre las dietas, podemos decir, ¿no?
Porque también
las dietas que implicarían cuidados, pues, ¿no?
Biológica se está alterando, ¿no?
Sí.
Quisiera agradecer los saludos y felicitaciones que tuvimos de dos llamadas de Aurora Morales, gracias, y de Sergio Díaz. Y también aquí en la página de Carlos Pegueros, de Marcela Cortés, de Isolda Allen, de Marta Silvia Contreras, que nos han felicitado y saludado por el regreso del programa, ¿no? Pues estamos aquí un poco comentando con Cuauhtémoc Mayorga las diferentes caras de esta crisis que también, como sabemos, ha impactado en la educación, ¿no? Y pues ha sido un fenómeno también de análisis sociológico y psicológico, yo diría también, el que nos ha impactado, sobre todo quizás, yo creo que en todos los niveles, pero quizás con mayor fuerza en la etapa de la infancia, ¿no? Estos niños que se han visto forzados, ¿no?, a encerrarse en sus casas, pues han estado reaccionando con problemas psicológicos graves, ¿no? Pero yo diría que también en los otros niveles de edad, en donde ha aparecido la angustia, ha aparecido la ansiedad, y esta enfermedad que es una pandemia también en el mundo, que es la depresión, ¿no?
Sí.
Y que en algunos casos ha tenido consecuencias fatales, ¿no? Pues finalmente también hemos descubierto que el proceso educativo es no nada más un asunto intelectual, una cuestión de ideas, sino de socialización, ¿no? De establecer estas redes de convivencia entre los jóvenes y los no tan jóvenes que estamos ahí en ese proceso, ¿no?, de educativo, ¿no?
Sí.
Ahora ya regresamos en la Universidad de Guadalajara a partir del 1 de junio, de una manera primero gradual, para ir afinando, según se dice, detalles del tratamiento de esta situación, para en agosto ya regresar más ampliamente, ¿no?
Sí, estas son unas de las razones que precisamente se plantean en la, pues propiamente en nuestra universidad, sobre el regreso. Al menos el rector mencionaba, pues, esta situación de algunos de los problemas emocionales, pues, que ya ha comenzado a generar. Y entonces, pues, esa manera paulatina de volver a las clases, ¿no? Y ciertamente, como tú lo planteas, una situación paulatina. Por ejemplo, entre las propuestas que se han hecho es empezar, sobre todo en los estudiantes de las licenciaturas y las preparatorias, pues los estudiantes que están en el segundo, primer semestre, dice, pues que ellos sí hagan el esfuerzo por regresar, porque ellos pues ya tienen más de un año que no pisan la que no pisan un salón, pues.
Salón de clases,
o no se conocen los compañeros.
Entraron el año pasado, compañeros, en primero,
a su profesor, solamente lo conocen a través de la virtualidad, pues.
Quienes entraron el año pasado por primera vez a la universidad, pues no han tenido una sola clase en el espacio universitario.
Sí, a esta altura ya hay quien tiene año, ya llevamos año y medio sin asistir a la de manera presencial a la escuela. Y sí hablan de muchos aspectos emocionales, pues, que no están, podemos decir, muy equilibrados en función precisamente de este no poder salir, no poder convivir con sus compañeros, que yo también pienso que es una parte importantísima, ¿no? En la escuela, ¿no? Poder encontrarse con quien vamos, por ejemplo, no pienso yo en las diferentes facultades, en las diferentes licenciaturas o posgrados, pues poder dialogar de frente con alguien con temas en común, ¿no? No sé, pienso los filósofos, para platicar de filosofía más a fondo y con mayor profundidad y con todas las rarezas de la filosofía, pues ser en la facultad de filosofía. Lo mismo va a ocurrir con los historiadores, con los biólogos, con los con los administradores, etcétera.
Ahora, fíjate hay también una dimensión de este asunto educativo interesante, porque me parece que en general, bueno, primero habría que decir que muchas personas no han comprendido, creo yo, el asunto de la nueva normalidad, ¿no? O sea, hay muchas personas que con las vacunas están pensando que todo va a regresar igual o tendría que regresar de la misma manera que hace año y medio, ¿no? Y esa es una mentalidad, creo yo, equivocada, ¿no?
Sí.
O sea, definitivamente esta situación sanitaria tendría que cambiar para bien nuestra cotidianidad y acostumbrarnos a otro trato y a otro tipo de vivencia, ¿no? En ese sentido. Y creo que en la educación también nos está convocando a reflexionar del uso, ¿no? de los medios tecnológicos, del internet y de la educación virtual, como una herramienta también muy poderosa, en muchos sentidos, con muchas ventajas, que abriría otras posibilidades de educarse, ¿no? Y porque también me parece que condenar completamente, ¿verdad?, esto que ha sido la educación virtual y decir, no, pues no hay como la educación presencial, pues yo creo que sería desechar una lección que nos está dando.
Exacto, sí,
esta situación, ¿no? Y entonces empezar a pensar de qué manera podemos combinar, ¿no?
Sí, sí, fíjate, en la Universidad de Guadalajara, digo, eso sí lo sé más o menos de primera mano, porque eso es como una situación que forma parte de mi trabajo. Se habla de estos tres modelos, ¿no? El puro virtual, el puro presencial, o se empieza a hablar de un modelo híbrido, donde pueda empezar ya a mezclarse. Digo, creo que a estas alturas ya casi todos los profesores se volvieron súper expertos en el manejo. Bueno, más o menos, ya puede uno defenderse mucho mejor que al principio, que uno no entendía absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, la universidad sí ha tomado una serie de medidas para poder garantizar un regreso seguro. Por una parte, bueno, todos los elementos, podemos decir, de higiene que se ha puesto en las entradas de los diferentes centros universitarios, pero además se han generado ciertas alternativas tecnológicas para poder avanzar a este sistema mixto. De hecho, yo creo que hay una gran cantidad ya de aulas dentro de la universidad. Digo, no sé exactamente el número allá, pero sí he visto ya las fotografías y las formas en que se va a empezar a trabajar, que es como que en los salones se genera como una pantalla y además una cámara, de tal manera que cuando un profesor está dando la clase, puede estar dando la clase desde su salón, pero también algunos estudiantes que por algunas razones no pueden asistir a la clase, la pueden estar tomando la clase desde su casa, pues. Entonces ya es como el sistema mixto, y de hecho es la idea con la que se pretende regresar, dado que bueno, en filosofía generalmente tenemos no son grupos tan grandes, pues, cuando mucho 25 alumnos ya, y ya es muy grande, pues, pero pensemos a lo mejor en otras carreras que son muy numerosas, ¿no? Pienso en contaduría pública o en el área de derecho, etcétera, que ahí sí son grupos muy numerosos. Entonces se plantea como no pueden estar todos juntos, entonces el plan es que cuando un alumno está sentado haya como 1.5 metros de perímetro a su alrededor para que se pueda sentar otra persona. Entonces, en un salón regular donde a lo mejor cabían 50 personas apretaditas, pues ahora van a caber cuando mucho 15 o 20, digamos, pues. 15 o 20, y entonces eso no solamente, vamos, es una novedad, sino que es una necesidad de implementar estas formas alternativas de trabajo, ¿no?
Así es. Y bueno, tenemos poco tiempo ya, pero hay otra dimensión también que yo quería apuntar, que es la política, porque estamos ya muy cerca de las elecciones, de este proceso electoral que en México pues tiene gran relevancia, y por cierto comentar que el próximo domingo vamos a abordar, antes de que venga esa veda electoral que me parece absurda, que voy a comentar en su momento, sí, esa cuestión, pero que merece un análisis detenido de diferentes cuestiones que hemos visto, ¿no?, en estos últimos meses, pero pues también ha sido motivo de crisis políticas en diferentes niveles, según se ha manejado también la pandemia, y también ha alterado, pues, en muchos casos el ritmo, diríamos, normal de la política, y ha obligado también en determinado momento pues al uso de nuevo de las redes sociales, con esta acotación de que las redes sociales tienen sus límites también, ¿no? Sí. A mí me parece que un asunto digno de análisis es que hay como una efervescencia, sí, en las redes sociales, sí, muy grande, que no la hay en la sociedad.
Sí.
Porque se nos olvida que, sobre todo en países como México, el acceso a esas redes sociales es muy limitado. Es un porcentaje muy bajo, uh-huh, realmente, de personas que tienen Twitter o que, sí, están en Instagram o tienen, uh-huh, otros, sí, programas, uh-huh, o que simplemente que tienen Internet. Sí. Y entonces el ánimo que está ahí candente y a veces hasta apocalíptico, en la realidad social amplia no es tal, ¿no? Y sí, hay en realidad unas élites que de pronto hacen diagnósticos también exagerados o que están postulando una serie de crisis que no son, ¿no?
Sí. Sí, fíjate, ligando este asunto, pues la misma pandemia nos, bueno, obligó a que las escuelas se dieran a través de medios virtuales, pero también pues puso a la luz de que había muchas familias y muchos niños que no podían tomar la clase porque no tenían, a veces ni internet, pues en las regiones donde ellos vivían no había acceso a internet, y también pues no tenían los aparatos como para poder, a veces ni un teléfono, como para poder en un momento dado llevar una clase de manera correcta. Y en algunas ocasiones, no sé si apocalíptico o no, habría que fundamentar también estos datos, pero que hablan de un fracaso y un retroceso importante en la educación, bueno, en México y el mundo, pues, en México y el mundo.
Fíjate que yo no lo veo así tan trágico, ¿eh? Sí, sí he visto estos diagnósticos.
Sí.
Me parecen un poco apresurados, y me parece también.
Sí, creo que apresurados, cierto.
Sí, sí, si lo consideras.
De acuerdo.
Una falta de precisión de lo que también está sucediendo en las aulas, o sea, porque, uh-huh, es como si se pensara que ahí hay una efectividad de la educación al 100%, y no es así, ¿no?
Sí, a lo que me refería es como alrededor, la situación de la desigualdad, en el sentido de que no todos, vamos, no se garantiza la equidad en la educación, pues.
Ah, eso sí,
en el sentido de que ciertamente hay muchas comunidades y grupos sociales a los que no tienen acceso, pues, a los medios para poder seguir la educación regular, pues, ¿no?
Creo que una de las lecciones más claras que nos deja esta pandemia es que puso de frente a la humanidad, nos puso a todos, para que tomáramos mayor conciencia de las profundas desigualdades del mundo, ¿no?
De acuerdo.
De las sociedades, ¿no? Y en todos los órdenes, ¿no? En la cuestión educativa, en la cuestión de la salud, en la cuestión social, económica. Y lo mostró de una manera tan, tan cruda, tan fuerte, que ahora habríamos de pensar, precisamente hablando, por ejemplo, de programas de gobierno y de proyectos, ¿dónde está la prioridad?
Sí,
¿no?
Sí, justamente me parece que ahí es también donde yo pienso que la filosofía tiene un gran sentido, y la filosofía política, cómo afrontar la situación de la desigualdad. Y fueron de los grandes problemas que comenzaron a presentarse desde el principio de la pandemia. El gran tema, podemos decir, que se discutió en México, más o menos fue como en mayo del año pasado, abril, mayo del año pasado, fue cuando se planteó una pregunta bien filosófica: ¿cómo le vamos a hacer para distribuir los recursos escasos? Por ejemplo, dice, si tienes un hospital 5 respiradores y tienes 20 personas que lo necesitan, ¿a quién se lo vas a dar? Es una pregunta que tenía que ver con situaciones de justicia distributiva. Y entonces estas situaciones de justicia me parece que han estado muy presentes durante este tiempo. También sabemos, por ejemplo, que hay muchas enfermedades que quedaron huérfanas. Por ejemplo, sabemos el gran problema que suscitó, por ejemplo, con las personas que atendían algún tipo de cáncer, y empezaron a escasear los medicamentos, empezó a escasear la atención, por no mencionar una gran cantidad de especialidades médicas que simplemente, cuando hubo la reconversión de los hospitales a hospitales COVID, como por ejemplo aquí en Guadalajara tenemos dos casos muy importantes, los hospitales, al menos dos de los hospitales muy importantes aquí en Jalisco, que es el Centro Médico de Occidente o el Hospital Civil, que tuvieron unas áreas de reconversión a COVID, y entonces eso llevó a que se cerrara la atención en otras áreas que también eran importantes. ¿Y qué pasaba? Pues fueron, vamos, podemos decir, víctimas colaterales de la pandemia, ¿no? Uh-huh. O sea, que se murieron, que murieron a lo mejor por algún problema de tipo cardíaco, un problema de tipo hepático o nefrológico, pero de cáncer. ¿Y por qué? Pero la causa era que no existían las condiciones propicias de atención para esos pacientes, porque la prioridad se había vuelto un momento de la pandemia. Es un tema que me parece que lo hemos discutido también ya en otros foros, este asunto, si tendría que ser la atención prioritaria de la pandemia o todo, pero si no tienen los recursos, ¿cómo le va a hacer? Eso es una cuestión de justicia distributiva que sí es muy importante, pues, y clave de la filosofía política, ¿no?
Sí, ahí creo que tendríamos que sacar las lecciones pertinentes, ¿no? Yo quisiera cerrar con esa idea, porque el año pasado en un alumno ahí en clase virtual comentó, ya hacia el final del año 2020, que ese era un año perdido. Y esta interpretación, que pues sí, visto desde un punto de vista, tiene algo de razón de ser. Sin embargo, me parece que no estaría perdido ni este otro que estamos viviendo si sacamos las lecciones pertinentes, ¿no? Porque también esto que te decías tú nos puso también de frente a nuestra corporalidad, nuestra salud, y nos hizo ver que en muchos casos somos una sociedad enferma, ¿no?
Sí.
Con una gran cantidad de problemas de salud, con un tipo de alimentación que en gran medida generó esos problemas de salud, ¿no? Y que tendríamos también que corregir, ¿no? Que tendríamos que empezar a cambiar hábitos en muchos órdenes para poder afrontar el futuro, ¿no?
Claro.
Pues una última reflexión de 15 segundos.
Simplemente que hay mucho trabajo que hacer por los filósofos, pero con cuidadito, váyanse, no se aceleren tanto en las afirmaciones que se hagan, pero que tienen que participar. Me parece que sí tiene que participar la filosofía abiertamente en esto. Y muchísimas gracias, Gabriel, por haberme invitado a este primer programa de regreso, y saludos pues a toda la audiencia.
Gracias por su atención, querido radioescuchas. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en el Pórtico de los Cínicos. Hasta pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.